Alabado sea Dios por esta esperanza viva que tenemos y que podemos tener, y por saber que el Señor cumple todas sus promesas. Antes de orar, me gustaría que leyéramos juntos tres versículos de la Sagrada Escritura, los versículos 11, 14 y 15 del capítulo 3 del Eclesiastés. Eclesiastés 3, 11. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto en el corazón de ellos la eternidad, pero el hombre no puede comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, a partir del verso 14. He reconocido que todo lo que Dios hace es válido para siempre. No se puede añadir ni quitar nada, y Dios lo ha dispuesto así para que se le tema. Lo que existe ya existía desde hace mucho tiempo, y lo que sucederá ya ha existido desde hace mucho tiempo, porque Dios busca lo que ha desaparecido nuevamente. Hasta aquí estas preciosas y sagradas palabras de Dios. Sabemos y estamos de acuerdo con estas palabras, y podemos decir lo mismo que este predicador, que dice: he reconocido que todo lo que Dios hace tiene validez eterna. Y nosotros podemos decir que todo lo que Él hace, todo lo que Él ha dicho, sigue siendo válido. Y nadie puede cambiarlo. Pero nosotros queremos aferrarnos a todas las obras y palabras de Dios. Estamos aquí hoy para rendirle una vez más la honra, alabanza y adoración. Y creo que Él también nos bendecirá. Si hemos venido aquí con el corazón abierto y anhelante, porque entonces nos dará aquello lo que anhelamos. Creo que nuestro único anhelo es parecernos más a Él. ¿No es así, amados? Sí. Y el poeta canta: Jesús, quiero ser como tú. Ese es mi deseo y mi anhelo. Y creo que nuestro deseo y anhelo es ser más como Él. Que Él nos conceda su gracia y nos bendiga en este tiempo. Pongámonos en pie para orar juntos. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por tu gracia y tu fidelidad. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra preciosa y santa. Y nosotros también solo podemos exclamar con este hombre de Dios: he reconocido que todo lo que Dios hace es eternamente válido. No se puede añadir a ello ni quitar nada. Y Dios lo ha dispuesto así para que se le tema. Dios fiel, estamos ante ti el verdadero. Se ha reunido tu pueblo. Nos hemos reunido aquí en tu maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Y sabemos, Señor, que tu palabra es la verdad. Nosotros, tu pueblo, no queremos añadir ni quitar nada, sino aceptar lo que has preparado para nosotros y ofrecerte nuestra gratitud y adoración. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, a las hermanas, a todos los que hemos venido de cerca y de lejos. Dios mío, tú conoces los corazones, conoces el deseo y eres capaz de darnos lo que necesitamos. Gracias a ti, Señor, porque podemos esperar todo de ti, pero también te pedimos que saques de nosotros todo lo que se interponga en tu camino, toda incredulidad, toda duda, todo lo que no puede existir o pararse ante ti, Señor. Solo si nos presentamos ante ti con fe, oh Dios, podrás ayudarnos y lo harás. Adoramos tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Sigue bendiciéndonos esta noche. Bendice a mi hermano, bendícenos a todos. Bendice también a los que no han podido venir y a los que están de vacaciones. Señor, tú sé con tu pueblo. Bendice también a la zona oriental, aquellos que nos han enviado saludos. Bendícelos por tu santo nombre. Te adoramos. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Ahora, la palabra de Eclesiastés 3 es muy seria. Hoy, mientras leía el Evangelio de Juan 7, he tenido que pensar que todo, realmente todo tiene su tiempo, lo tuvo y lo tendrá. Ahora voy a hablar de Juan 7 en un momento, pero aquí en Eclesiastés 3 dice así a partir del verso 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado o para cosechar. Y así sucesivamente. Dice, todo tiene su tiempo, hasta el punto de que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar también. Todo tiene su tiempo. Amar y odiar, guerra y paz. Así lo leemos aquí en Eclesiastés 3, verso 8. Todo tiene su tiempo. La cuestión es, o la pregunta, si nos dejamos llevar por la gracia de Dios, según el plan de Dios, según el tiempo en el que vivimos, y en el que nos encontramos. Debemos reconocer nuestro tiempo, nuestra hora, y lo que Dios nos ha preparado. En el verso 14, el hombre de Dios confiesa, he reconocido que todo lo que Dios hace es válido para siempre o eternamente. No se puede añadir ni quitar nada a ello. Dios lo ha dispuesto así para que se le tema. Dios lo ha dispuesto así. Todo tiene su tiempo y no se debe añadir nada a lo que Dios ha hecho o dicho, ni quitarle nada. Abramos ahora en el Evangelio de Juan, o según Juan, capítulo 7. Aquí también encontramos la expresión, aún no ha llegado mi tiempo o mi hora. Pero antes de llegar al verso 4, comencemos con el verso 3. Juan 7, versículo 3. Por eso sus hermanos le dijeron, vete de aquí y anda a Judea, para que también allí tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie actúa en secreto si quiere hacerse notar en público. Si quieres ejercer tal actividad, muéstrate al mundo públicamente. Detengámonos un momento aquí. Estos eran los hermanastros carnales de nuestro Señor que le hablaban así. Ellos vieron lo que hizo. Quizás debería leer el Evangelio de Lucas, donde está, o en Marcos, o en Mateo, sobre los hermanos. En Mateo capítulo 13, porque todos los que vienen de la iglesia romana no saben que Jesús también tenía hermanos según la carne. En el versículo 55 de Mateo 13, dice, Mateo 13, verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son Jacobo y José, Simón y Judas sus hermanos? ¿No viven también sus hermanas aquí entre nosotros? ¿De dónde, pues, le vienen todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra ni en su familia. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Volvamos ahora a Juan 7. La propuesta era buena. El Señor no debía actuar en secreto, no solo ante unos pocos, sino en público, ante todos. Debía actuar o hacer como lo hacía en un círculo reducido. Por un lado, demuestra que estaban abrumados por lo que habían presenciado y visto. Aquí le dijeron, si quieres ejercer tal actividad, muéstrate públicamente al mundo. Y antes, porque nadie trabaja en secreto o obra en secreto, si quiere hacerse valer en público. Pero no se trataba de que quisiera hacerse valer. Vemos que la formulación proviene de la boca de un ser humano, pero estaba en su corazón, pero todo tenía su tiempo, todo tenía su hora. Y podemos recorrer todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo tenía su tiempo, todo su hora. Cuando nació nuestro Señor, el emperador Augusto emitió un edicto para que todo el mundo fuera censado o estimado. Y sucedió que nació en Belén porque esa era la ruta que debían seguir. Todo porque había llegado la hora. Y con Dios todo encaja. El tiempo, las circunstancias, las personas, las promesas, todo concuerda en Dios. En Dios las cosas no están separadas, sino que coinciden. Cuando Dios le prometió a Abraham que sacaría a su pueblo de Israel después de 400 años, todo estaba ahí. El tiempo, las circunstancias, el hombre, el mensaje, la diestra del Señor estaba levantada. Todo estaba ahí. Todo coincidió. Todo se unió. Así lo vemos una y otra vez. Cuando llega la hora de Dios, todas las cosas que están en su plan encajan muy bien. Las personas, las circunstancias, la palabra de la promesa, el mensaje, todo lo que forma parte de ello se une o es unido en el tiempo de Dios. sin nuestra intervención, pero con nosotros, en el sentido de que participamos en ello, o tomamos parte de ello. Ahora, en el verso 5, se dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. Aunque lo veían todo, aún no había llegado el momento. Ahora leemos en el verso 6. Entonces Jesús les respondió, mi tiempo aún no ha llegado. Para vosotros, en cambio, el tiempo siempre está presente. El hombre piensa que el tiempo siempre está presente, pero el Señor dice, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre es presto. Nos gustaría hacer siempre todo en todo momento, y no ocurre nada. Pero cuando llega la hora de Dios, y se dan todas las circunstancias, y en general todo lo que ocurre en el reino de Dios, entonces sucede. Entonces se produce. Entonces nadie tiene que ayudar. Entonces solo tenemos que hacer una cosa. Abrirnos para servir al Señor, creer en Él y seguirle. Jesús les respondió, mi hora o mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Imagínense, en un día, y aquí pueden haber pasado 2 o 3 días desde esto, y entonces él fue. Ahora dijo, primero, no iré a esa fiesta. Su hora aún no había llegado. El momento aún no había llegado. Él dijo, id vosotros a la fiesta. Yo no iré a esa fiesta porque aún no ha llegado mi hora. ¿Qué le habríamos dicho nosotros si lo hubiéramos visto en la fiesta 3 días después? Y habríamos estado entre los oyentes cuando dijo, no iré a la fiesta, porque aún no ha llegado mi hora o mi tiempo. Sigo leyendo. Verso 9. Así les habló y se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió. Sí, ¿qué dicen ustedes ahora de eso? Entonces él también fue o subió. Se dan cuenta, como hijo del hombre, era el profeta. Como profeta, solo podía decir lo que era cierto o lo que cuadraba en ese momento. Él tenía que esperar a que todo fuera como debía ser cuando apareciera allá en Jerusalén. En unos días se había cumplido el tiempo. Amados, bien por nosotros si aprendemos bien esta lección y tenemos el valor de decir, no, mi hora aún no ha llegado. Yo no subiré. Suban ustedes. Y como he dicho, de repente, 3 días después, más o menos, él está allí y la hora había llegado. El incrédulo niega con la cabeza y dice, este es nuestro Señor, no lo sabía. Y así podrían seguir preguntando, pero ese no es el tema que queremos tratar hoy. Hoy queremos explorar una idea, el momento de Dios debe estar ahí. El tiempo de Dios, la hora de Dios, las circunstancias deben armonizar y encajar. Solo entonces habrá llegado el momento. Quizás veamos a algunos subir a la fiesta, aquí y allá a otros. Y es posible que como espectadores digamos, sí, nuestro tiempo aún no ha llegado. Todos los demás ya están de fiesta, ya tienen maravillosas celebraciones y hermosas reuniones y nosotros seguimos incomprendidos. Todavía no sabemos cómo va a seguir exactamente. Nos sentimos tan humanos. Parece como si no tuviéramos orientación, como si no supiéramos qué va a pasar o cómo sigue adelante todo. Pero no es así, no es cierto. Tenemos la orientación y sabemos cómo va a continuar. Pero también sabemos que solo puede continuar con Dios y que debemos esperar su tiempo y su hora. Imagínense que nuestro Señor dice aquí, subid vosotros, yo no subiré. Luego dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió. Leer el verso 10 de nuevo. Cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, pero en silencio y sin que se enterara nadie. Durante la fiesta, los judíos lo buscaron y preguntaron, ¿dónde está? Y entre las multitudes se hablaba mucho de él. Unos decían, es un buen hombre, mientras que otros afirmaban, no, es un seductor del pueblo. Imagínense, sobre nuestro Señor, ¿lo ven leído? ¿Lo han leído? No he leído en el periódico, he leído de la Biblia. Un mismo Señor, opiniones diferentes. Y aquí dice, entre las multitudes se hablaba mucho de él. De alguna manera, aquellos de los que habla la gente son los que importan. No se puede cambiar. Cuando llegó el turno de Abraham, él estaba allí. De una forma u otra, Moisés o cualquier persona a la que Dios tomara, encomendara, enviara o hiciera parte de su reino, de su plan, se convirtió en el tema de conversación del momento. Ahora era el Señor. Antes había sido Juan el Bautista. Unos decían, es un profeta. Otros, un hombre salvaje. No comía ni bebía como los demás. No se vestía como los demás. Se ponía la piel de camello y así aparecía. Sobre nuestro Señor leemos aquí. Y entre la gente se hablaba mucho de él. Lo siento. Me duele tener que leer esto sobre mi Señor y Salvador. Lo que a mí me sucede o me toca, por mí puede ser con razón. Pero todo lo que le tocó a él fue injusto. Pero él se paró en la brecha. Él ocupó nuestro lugar. Él recorrió nuestro camino a través de Getsemaní hasta Gólgata. Fue incomprendido desde su nacimiento hasta su crucifixión. Se hablaba mucho de él. Algunos decían, es un buen hombre. Seguramente habrán visto lo que sucedió. Que los ciegos recuperaron la vista, los leprosos se purificaron, los pecadores encontraron la paz y se marcharon bendecidos, curados y perdonados. Y esta gente decía, es un buen hombre. Seguimos leyendo. Otros, en cambio, afirmaban, verso 12, no, él es un seductor del pueblo, o engañador del pueblo. Sí, las opiniones de la gente pueden ser muy diferentes. Permítanme hacer el siguiente comentario aquí. Todos los que son de Dios reconocen en cualquier circunstancia lo que Dios les ha enviado. Siempre. Siempre. Ellos no han visto las apariencias, sino que obtuvieron una conexión interior con Dios y supieron lo que les había sido concedido. Unos decían, él es un buen hombre. Los otros afirmaban, no, es un engañador del pueblo. Hay que imaginárselo así. Nuestro Señor, el Rey de Reyes, viene a los suyos y estos no lo reciben. Se le considera un extranjero en la tierra. Se le malinterpreta en su ministerio. Se trataba del sábado, de esto, de aquello. Y los escribas sabían perfectamente que circuncidar en sábado estaba bien, pero se enfadaban cuando alguien era sanado de todo el cuerpo. Eran piadosos por fuera, pero muertos por dentro, sin comunión y sin conexión con Dios. Hoy esto me ha conmovido, esta palabra. Nuestro Señor dijo, mi hora, mi tiempo aún no ha llegado. Dijo, subid vosotros, yo no voy. Y cuando se fueron, entonces Él también subió. De la noche a la mañana, la situación cambió. Lo mismo ocurrirá ahora. Sin grandes anuncios, ni muchas palabras, Dios llevará a cabo su plan con su pueblo. En el último momento, las cosas suceden muy rápido. Antes hay que esperar mucho, muchísimo. Y sabemos que desde los tiempos de Adán se ha esperado la primera venida del Señor y han pasado unos 4,000 años. Pero cuando llegó el momento, las cosas que estaban escritas sucedieron muy rápidamente, una tras otra. Y así será también ahora. Habrá muchas habladurías de la gente, aparte de nosotros, de mí o de quien sea. Ya en tiempos del hermano Branham había división de opiniones o de espíritus. Algunos decían, es un hombre enviado por Dios, porque nadie podría hacer lo que está haciendo a menos que Dios estuviera con él. Y los otros decían, no, él es un engañador, un falso maestro, no enseña lo que nosotros enseñamos, no bautiza como nosotros, y así sucesivamente. Juzgaban desde su punto de vista propio y no desde la perspectiva de la Sagrada Escritura. Hay que considerar las cosas divinas desde arriba, no desde abajo. Esto es muy importante. Hay que poder ponerse en el punto de vista divino y solo entonces se ven las cosas divinas bajo la luz divina. Y no se habla el lenguaje de las denominaciones, sino se habla el lenguaje de Dios, el lenguaje de su palabra. El servicio general, que consiste en orar a los enfermos y perdonar a la gente, podía hacerse en todo momento. Pero en este caso se trataba de un acontecimiento especial, y nuestro Señor esperó hasta que llegó la hora. Entonces subió, y los espíritus se separaron de nuevo. Y en el verso 14 dice, cuando ya había transcurrido la mitad de la semana de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Si habían fijado 7 días, la mitad ya había pasado y ahora el Señor entraba en el templo y comenzaba a enseñar. Y ahora viene la sorpresa. En el verso 15 dice, entonces los judíos se asombraron y dijeron, ¿cómo es que tiene la erudición de los escribas si no ha recibido instrucción en ella? Está muy bien que pudieran preguntar así. Pues ¿de dónde la sacó esa erudición Él que pronunció cada palabra que los profetas pusieron en sus labios y que fue escrita. Él que hablaba y obraba. Él, el Jehová del Antiguo Testamento, se convirtió en Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora la gente se pregunta aquí, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo aprendió? Él era el centro de toda la Escritura, el centro de toda la profecía. Y dicen, ¿no recibió ninguna enseñanza? Sí, no con ellos, no con ellos. ¿Con ellos él no fue a la escuela? Claro que no. Y hoy tampoco iría a algún seminario de ellos para estudiar durante algunos semestres. Si fuera, seguramente sería solo al templo y cuando entrara ya pasaría algo. Entonces puede suceder que las mesas se caigan, sean volteadas y que haya una a la izquierda y otra a la derecha, porque su casa debe seguir siendo un templo de oración, una casa de oración. Sigue siendo un lugar donde Dios hace valer su derecho. Seamos tibios o poderosos, pero cuando acudimos a la asamblea, acudimos para encontrarnos con Dios y escuchar su palabra con reverencia. Acudimos para que nos corrijan, nos den nueva vida y nos bendigan. Podemos ser indiferentes en cualquier otro lugar, pero no bajo la voz, la palabra de Dios. Aquí venimos a escuchar su palabra, pero no debemos ser indiferentes a las cosas espirituales en ningún lugar. Se sorprendían entonces de su erudición. En el verso 16 se lee, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina es de Dios o si hablo por mi cuenta. Aquí está la clave. El que es de Dios oye la palabra de Dios. Y el que Dios envía habla la palabra de Dios. Y el que es de Dios oye la palabra de Dios. Esto es una reacción en cadena que no se puede separar. Y Dios siempre envía primero su palabra y despierta la fe a través de ella. En su palabra están las promesas y esta fe se ancla en ellas. Así nos ponemos de acuerdo con Dios o somos llevados a concordar con Dios y estamos preparados para esperar la hora que Él ha planeado para ciertas cosas. Jesús dijo, mi doctrina no es mía o no viene de mí, sino de aquel que me envió. Aquí también habla como hijo del hombre. Durante su vida terrenal, se presentó aquí como el profeta del que Moisés había hablado y escrito. Un profeta como yo os levantará Dios de entre vuestros hermanos, y toda alma que no escucha a este profeta será destruida. Deuteronomio 18:15. Todavía se puede leer en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro lo menciona en su sermón. En el versículo 21 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, se dice lo siguiente con respecto a Jesús. Sin embargo, este debe ser recibido por el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios ha anunciado desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor nuestro Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él escucharéis en todo lo que os diga. Y toda alma que no escuche a ese profeta será exterminada del pueblo. Es una palabra muy seria. Los judíos deberían haber sabido que el Mesías sería un profeta, porque así lo había dicho Moisés. Deberían haberlo sabido. Es una de las principales promesas del Antiguo Testamento. Y aquí está la seria advertencia. A él debéis escuchar en todo lo que os diga. Benditos todos los que hoy escuchan lo que él dijo. No nos preguntamos por qué no le escucharon en aquel entonces. Hoy el Señor nos dice las mismas palabras que nos dijo entonces, o que dijo entonces. Hoy debemos escucharlo en todo lo que nos dice. No solo cuando nos conviene, no solo cuando se ajuste a nuestras ideas, sino como está escrito aquí, a él debéis escuchar en todo lo que os diga. Y toda alma que no escucha a este profeta será exterminada del pueblo. Llegará el día en que se hará evidente que todos aquellos que no han escuchado al Señor, que no le han obedecido, se decepcionarán. Dios quiere hijos obedientes que le den alegría y también escuchen. Quien tiene hijos sabe que no hay nada peor que no cuando no escuchan. Es una pena, es una angustia. Y Dios quiere hijos obedientes que no solo escuchen, sino que crean, obedezcan, sigan y hagan lo que Él ha dicho. Volvamos a la palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 7. Si alguien quiere hacer su voluntad, se dará cuenta de si esta enseñanza proviene de Dios. Esta es, una vez más, la clave del problema. Incluso en nuestros días, cualquier discusión es superflua. Solo hay una pregunta que queda abierta y que debe responderse. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si es así, Dios te la revelará a través de su palabra. Van de la mano. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, se dará cuenta de si esta enseñanza o doctrina proviene de Dios. Primero, debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y luego recibiremos en nuestro interior la enseñanza que proviene de Dios. Nos daremos cuenta de que no son los hombres, sino Dios quien nos ha hablado a través de ellos. Pero debemos dar nuestro consentimiento interior, un sí a Dios, a su palabra, a su voluntad, a pesar de todas las deficiencias que todos tenemos que atribuirnos a nosotros mismos. Pero miramos a Dios y sabemos que Él muestra misericordia a aquellos que le buscan y encuentran refugio en Él y que están dispuestos a seguir sus caminos. En el verso 18 dice, el que habla de sí mismo o el que habla por sí mismo, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es verdadero. Y en él no hay injusticia. Esto también es cierto hoy. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, defiende su propia doctrina y protege su propia posición. Pero quien habla de Dios forma parte del plan divino. Y nada debería importarnos más que permanecer ante Dios en este tiempo tan serio y crítico y decir, Señor fiel, ten misericordia de nosotros por tu nombre, por tu palabra. Hemos escuchado tus promesas. Estamos dispuestos a creer en ti y a seguirte obedientemente hasta el final. Y veréis que Dios nos dará la gracia de comprender y ver todo divinamente. y ninguno tendrá que enseñar al otro, sino que todos seremos enseñados por Dios. Así está escrito. El que habla de sí mismo o por sí mismo busca su propia gloria. Esto es lo que vemos hoy en día en todo el mundo. Las personas buscan la gloria de los hombres, rinden homenaje a personas de alto rango para recibir un poco de ese honor. Pero ¿quién busca la gloria que viene de Dios? ¿Quién quiere agradar a Dios? ¿Quién está dispuesto a hacer su voluntad? Él se dará cuenta de si el mensaje que hemos escuchado, si la palabra, si las promesas que se nos han dado son ciertas o no. También estos días será como entonces. Unos dicen, ese hombre está bien. Otros dicen, es un engañador. ¿Quién puede cambiarlo? Nosotros estamos en medio. Somos portadores de la semilla divina, de la palabra. Y no tenemos nada que ver con lo que viene a la derecha o a la izquierda. Algunos odian hasta la muerte, otros aman hasta la muerte. ¿Quién puede cambiarlo? Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Estos son los caminos de Dios, no se pueden cambiar. Ahora puedo decirlo tranquilamente porque la mujer que me abrazó y me besó cerca de Chicago tenía 92 años y me dijo, hermano Frank, llevamos años recibiendo las Escrituras, pero no esperaba que algún día te vería en la tierra. Se acercó a mí, me abrazó y expresó su gratitud. A mí me dio vergüenza. ¿Quiénes somos nosotros? Solo somos portadores de la palabra. ¿Hemos contribuido en algo a que nos hayan salvado? ¿Quién ha hecho todo esto? Es una gracia que podemos ver, que podemos oír. Gracia y otra vez gracia. Que estemos dispuestos a quedarnos en silencio y decir, subid todos, mi hora aún no ha llegado. Exteriormente, todos preferiríamos poder hacer campaña, hacer mucha música en la fiesta. Pero todo eso esté lejos. No tenemos voluntad propia ni camino propio. Os digo que el camino con Dios es solitario, empinado y estrecho. Y queremos recorrer este camino para alcanzar la meta. Y si somos de los que están dispuestos a hacer su voluntad, también nos daremos cuenta de si esta doctrina o enseñanza ha procedido de Dios en nuestros días. Y entonces se responderán o serán respondidas todas las preguntas, no por los hombres, sino por Dios. Y también vemos aquí, como dijo nuestro Señor, mi hora aún no ha llegado. Y luego leemos, cuando la semana de fiesta había transcurrido la mitad, Jesús fue. Antes había dicho, no iré. Cuando había transcurrido la mitad, vino y la gente se asombró de su enseñanza. Él que ha sido enviado por Dios, busca la gloria de Dios y sus palabras son verdaderas y no hay injusticia en él. Hasta el día de hoy. ¿Es así? Ha sido así desde el principio y seguirá siéndolo hasta el final. La palabra de Dios puede fluir a través de canales terrenales, a través de recipientes miserables, pero, como ya se ha subrayado al principio, lo que importa no es el recipiente, que es terrenal, sino la semilla de Dios, la palabra que llevamos o portamos. Y todos los profetas, excepto Enoch y Elías, siguieron el camino terrenal y sus cuerpos fueron entregados al polvo del que procedían. Pero la palabra que ellos pudieron llevar se nos ha dejado como la noble semilla divina. No estamos aquí para honrar a los recipientes, sino al Dios vivo que nos ha mantenido su palabra pura y santa hasta el día de hoy. En mi opinión, una de las cosas más grandes que podrían haber sucedido es que Dios, en estos tiempos tan perdidos y confusos, pudiera calmarnos y permitirnos sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Esa es una gran gracia. Todos nos habríamos subido a ese barco o a ese tren. Todos queríamos participar de alguna manera, pero por la gracia de Dios pudimos permanecer en silencio hasta que llegó la hora de Dios. Sé que cuando llegó para ti, para mí, y tú sabes cuando llegó para ti, entre toda la influencia que te llegaba de derecha a izquierda, te diste cuenta de que este mensaje y esta enseñanza vienen de Dios, de que en nuestros días ha aparecido enviado un hombre enviado por Dios. Y hay muchos que dicen, Jesús me basta. Oh, si tan solo lo tuvieran, entonces también tendrían su palabra y sus promesas. Y todo encajaría. Nada es peor que el fariseísmo, porque ellos son engañados dos veces, no solo una. Los verdaderos ateos no se sentirán decepcionados en absoluto porque no creen en Dios ni en el cielo. Si no están en Dios, con Dios ni en el cielo, no puede suponer una gran decepción para ellos entonces. Pero aquellos que contaban con ello y al final no están allá. Hoy Dios quiere hablarnos a todos. Hoy quiere mostrarnos claramente que estamos en su plan y que no podemos hacer lo que queremos o querramos ni cuando queramos, que tenemos que esperar incluso cuando todo va bien y todo el mundo está de fiesta, entonces tenemos que esperar hasta que haya llegado la hora de Dios. No es fácil. Pensad en el hermano Branham, que esperó y vio cómo tenían que suceder primero todas las cosas hasta que llegó la hora de Dios. Hoy he leído el primer sello. Cómo ha ordenado Dios todo de forma tan maravillosa. Y dice, hoy habría cometido un gran error si el Espíritu de Dios no hubiera descendido a la sala alrededor de las 12 y me lo hubiera revelado. Un hombre de Dios que también había leído otros comentarios quiso decir algo sobre el primer sello que no coincidía con el Apocalipsis. Y luego dice, sucedió alrededor de las 12 cuando se me reveló. Amados, él también fue solo un ser humano. No pudo decir nada hasta que Dios se lo reveló. Eso también seguirá siendo cierto. Hay personas que dicen, pero el hermano Branham dijo esto y aquello. Sí. Entonces tomad Juan 7, donde el Señor dijo, yo no subo, subid vosotros. Y tres días después ya está en camino y ya está allí. Puede suceder que a lo largo de los años se haya ido añadiendo nueva luz y claridad a la palabra de Dios en las prédicas. No todo vino de una vez, pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. ¿Con quién estamos tratando? ¿De qué se trata? En medio del pueblo hay un divorcio, una separación. Algunos dicen que está bien la cosa, y otros que está mal. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Si estás con Dios, entonces estás de acuerdo con su palabra, crees en sus promesas y estás unido a Él en el Espíritu Santo. Si no es así, entonces crees en una doctrina humana que en algún momento te decepcionará. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Olvidemos nuestra gloria. Pablo escribe a los Corintios, entre honra y deshonra, como el que engaña y sin embargo, verdadero. Ustedes conocen el texto de la epístola de los Corintios, 2 de Corintios 6. Aquí el Señor nos habla a ti y a mí a través de un ejemplo muy práctico. Él quiere hacernos saber y decirnos juntos, pueblo mío, mi camino, yo tengo un camino con vosotros. He puesto mi palabra y mi espíritu en vuestro corazón. Esperen. Todo debe encajar. Las circunstancias, el tiempo, las promesas, el servicio, el desarrollo. Pero cuando llegue el momento, no habrá más demora. Y las cosas sucederán todas juntas. Entonces no las pospondremos, sino que seremos empujados hacia ellas. Y estamos en medio de todo ello, viendo y maravillándonos de lo que Dios hace. Que el Señor nos bendiga. ¿Se dan cuenta de que fue el Espíritu de Dios? El hermano Rus leyó Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Nacer, morir, reír, llorar, etc. Todo tiene su tiempo. Sembrar y cosechar, todo tiene su tiempo. Y aquí habló el Señor. Dijo, aún no ha llegado mi tiempo. Todo tiene su momento en el reino de Dios. Juan tuvo su tiempo y su servicio. El Señor tuvo su tiempo y su servicio. A través de él sucedió todo lo que estaba escrito sobre él. Los apóstoles y la iglesia también tienen su tiempo. Y nosotros también hemos reconocido por gracia el tiempo en el que vivimos. O que ahora reconociéramos que ni siquiera en este tiempo podemos hacer lo que queremos o queramos y cuando queramos, y que no podemos dejar que nos empujen y decirnos, ve ahora y haz ahora. No, mi tiempo aún no ha llegado. Id vosotros, haced vosotros, yo me quedo aquí. Incluso cuando uno ya ha reconocido la voluntad de Dios y sabe al menos lo que Dios hará, todavía puede esperar hasta que llegue la hora. Es más fácil al revés. Desde el punto de vista humano, es más fácil cuando uno puede participar en todo y en todas partes y cuando todo se mueve. Pero se vuelve difícil cuando uno quiere ir en sintonía con Dios. Entonces puede suceder que la gente no te entienda. ¿Sí? Os quiero decir la verdad, un hombre de Dios no se entenderá a sí mismo al finalmente. Simplemente dirá, Dios mío, ¿por qué tiene que ser así o asado? Nadie podrá entenderse a sí mismo ni a los demás en última instancia. Pero hay algo que podemos decir, como está escrito aquí. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, se dará cuenta de si esta doctrina proviene de Dios. Una palabra profética para esta época profética. Pero incluso ahora tenemos que seguir el ritmo de Dios, perseverar hasta que lleguen ciertos desarrollos y acontecimientos. Entonces todavía habrá tiempo. Cuando llegue la hora de Dios, entonces habrá llegado el tiempo para ti y para mí. Vuestro tiempo está presto, dijo el Señor, pero mi hora aún no ha llegado. Subid vosotros, que yo me quedo aquí. Y entonces él también subió cuando llegó su hora. Amados, la hora de Dios llegará para los últimos acontecimientos. Dios lo ha dicho y permanecerá eternamente. Aquí está escrito: Dios hizo con nosotros un pacto en Gólgata, y cada promesa es sí y es amén. En nuestro corazón hay un asentimiento. Oh Señor, cuán fiel y misericordioso eres. Nos has traído a reposo en ti, nos has revelado tu palabra y ahora has manifestado tu voluntad. Y nos guiará en su espíritu, con su espíritu, perdón, para que en su momento hagamos lo que Él quiere que hagamos, según su palabra y su voluntad. O mejor dicho, para que le dejemos hacer lo que se ha propuesto cuando haya llegado su hora. Que el Señor nos consuele, fortalezca, afiance y fundamente a través de esta lección, para que podamos seguir adelante con fe, confianza y sabiendo que el mismo Señor está entre nosotros, lleva a cabo su plan hasta el final y por gracia podemos participar en él. Amén. Habla el hermano Rus. Alabado sea el Señor por su preciosa palabra. No sé cómo ha sido con ustedes, pero yo solo puedo decir amén a cada palabra que hemos escuchado. Ha sido tan poderoso, tan grande, tan maravilloso. Vemos que Dios hace lo que quiere. Nadie puede empujarlo. Nadie puede decirle lo que tiene que hacer. Aunque los hombres intentan hacerlo, empujarlo, Él no lo deja. Él hace su voluntad cuando la ha determinado de antemano. ¡Oh, qué maravilloso! Es tan precioso. Su voluntad se cumple en su momento, en su tiempo. No cuando los hombres quieren, ni cuando tú y yo queremos. Amados, es una gracia que podamos reconocer que Dios obra cuando quiere y que no nos dejemos engañar. Vemos que en los días de nuestro Señor se cumplió exactamente la palabra que hemos leído aquí en Eclesiastés 3, versículo 11. Solo que el hombre no puede comprender la obra de Dios de principio a fin. Y no han podido comprender la obra de Dios. Y lo mismo se aplica hasta nuestros días. Nadie puede comprender la obra ni el gobierno de Dios. Si se garantizara que los hombres pudieran comprenderlo, las cosas serían diferentes, amados. Guardarían silencio y dirían, Señor, hágase tu voluntad, no como nosotros queremos. Esa es la cosa. Y eso se me hizo tan grande. Nuestro Señor mismo se sometió. Él mismo no podía hacer lo que quería, sino cuando llegara el momento indicado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Eso fue muy valioso para mí esta noche. Creo que la palabra de Dios es muy valiosa para todos nosotros, amados. Y todos nosotros queremos llevar con nosotros en este momento lo que Dios quería darnos esta noche. ¡Oh, que penetre en nuestros corazones! Que no empecemos a empujar a Dios y a presionarlo. Dios no se deja presionar ni empujar. No, no. Dios actúa cuando quiere. Y todo debe callar. Todo debe estar en silencio. Hace tiempo que hemos dejado de querer hacer algo. No podemos hacer nada, amados, a menos que Dios lo permita. ¿Y cuántas veces lo vemos en nuestro querido hermano Branham? La gente quería empujarlo, comprarlo, decidir cuándo hacer qué. Y él solo pudo decir, reconozco que es el diablo. Lo dijo literalmente. Lo hemos leído aquí hace poco en el sermón. Pero queremos seguir su palabra, nosotros, y el mensaje que Dios ha dado para nuestro tiempo. Y si hay personas que hoy nos reprochan que solo leemos de los sermones y solo nos atenemos a la Sagrada Escritura, amados, Dios nos los ha dado para que podamos aferrarnos a ellas, para que no nos perdamos el camino hacia la gloria. Otros se enfadan por ello y quizá piensen ya tanto de sí mismos que ya no las necesiten. Pero nosotros podemos decir que las necesitamos, que debemos tenerlas. Es el alimento de las águilas en estos días, amados. nos las ha dado Dios para estos días. Oh, cuántas veces ha dicho el hermano Branham, si un día ya no estoy aquí, tendréis el alimento, podréis leer o escuchar los sermones grabados. Y os digo que se renuevan cada día y cada vez son más poderosos y fuertes. Sí, y esto debe convertirse en algo nuestro, amados. Y si las personas ya se creen tan importantes, ya no lo necesitan. Bueno, entonces se acabó para ellos. Pero para nosotros, queridos, está ahí. Solo podemos dar gracias a Dios por darnos este alimento. Y queremos quedarnos en este alimento. Y sabemos que gracias a Él alcanzaremos la meta. No queremos tener nada más. Nos basta con lo que Dios nos ha dado por su gracia. Amados, vamos a terminar. En realidad no quería decir nada, pero mi corazón está muy conmovido. Estoy muy contento y muy agradecido por las palabras. Puede que parezca algo pequeño, pero a través de ello Dios nos ha dicho algo grande. Algo muy especial, amados. Esto es justo lo que necesitamos en estos días. No se trata de empezar a preguntar cuándo hace Dios esto y cuándo hace Dios aquello y por qué nos sigue delante con esto y aquello. Alejémonos todos de estos pensamientos. Sirvamos a Dios con reverencia y temor, piadosos, y Él seguirá haciendo lo que se ha propuesto. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora habla el hermano Frank otra vez. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Te doy las gracias por la guía del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tú tienes las circunstancias, tienes al pueblo, tienes las promesas. Siempre has ordenado todo maravillosamente. Señor fiel, estamos aquí ante tu santa faz. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Queremos caminar contigo al mismo paso hasta el final, según tu palabra. Amado Señor, te doy las gracias por estas palabras de la Escritura que me consuelan y me fortalecen. Y te doy las gracias porque haces que llegue el momento de las cosas que aún están por venir y porque llegará la hora. Oh, cuando llegue el momento, la boca estará llena de risa y la lengua de alabanza. Aleluya, aleluya. Señor fiel, eres maravilloso. Sigue siendo el mismo hoy. Sigues hablando hoy a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Con total claridad, con total verdad, has hablado con tu pueblo, has manifestado tu voluntad, has expuesto tu plan. Señor, ¿qué debemos decir? Te damos gracias, te alabamos, te adoramos. Que la sangre, la palabra y el Espíritu obren poderosamente en nosotros para que estemos completamente de acuerdo contigo. Aleluya. Oh Señor, todo tiene su tiempo, el mensaje y el cumplimiento de tus promesas. Te doy gracias por habernos fortalecido, consolado y afianzado. A ti, Dios Todopoderoso, sea la alabanza, la gloria y la honra y la adoración por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.